Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género, un espacio del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, que gracias a Radio Universidad 88.5 llega hasta sus oídos. Y bueno, yo soy Carolina Jaime Follo, me da muchísimo gusto saludarles como cada martes, aunque el martes pasado nada más vine a decir hola, y mi compañero Gerardo Guillermo Almendares, que pues está aquí, y aquí estuvo el martes pasado el solito.
Aquí estamos nuevamente, como cada martes, este martes 5
de junio,
qué rápido
del 2018
año.
Ya. Casi la mitad del
ya,
año.
Ya casi la mitad. Y bueno, pues estamos aquí en Equilibra Radio, la frecuencia de género, donde hablamos de todos los temas relacionados con la perspectiva de género. Y bueno, esa idea que perseguimos por la igualdad entre géneros.
Así es. Y bueno, recordarles nuestros datos de contacto. Estamos en Madero 305, zona centro. Recuerda que de lunes a viernes tenemos asesorías jurídicas y psicológicas completamente gratuitas de 8 de la mañana a 8 de la noche. No necesitas traer nada de documentación, solamente acude a nuestras instalaciones. Nuestra trabajadora social, que es el primer contacto, te va a recibir, va a revisar tu situación y te va a canalizar al área jurídica, psicológica o a ambas, según sea tu caso. Entonces visítanos Madero 305, zona centro. También estamos en el 911, pide que te comuniquen a Telmujer y ahí te van a atender también nuestras abogadas y psicólogas. También les puedes mandar un inbox, porque a veces no es fácil hacer la llamada, ¿no? A lo mejor alguien te escucha por ahí lo que quieres decir. Entonces manda un inbox, un mensajito al Facebook, Ayuda en Línea Telmujer, y también las mismas abogadas y psicólogas te van a atender. Y en nuestras redes sociales institucionales, también estamos a tus órdenes, en Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, todo junto. En Twitter, @imesslp, nuestra página web que está por cambiar, www.imes.gob.mx. Y bueno, pues creo que ya son todos los datos de contacto. ¿No
sí.
me faltó nada?
Pero, al parecer no. No, ya tenemos todas nuestras redes.
Así es, ya. Sí.
Y bueno, se pueden comunicar no solamente personas que sufren violencia física. Hay personas que dudan si están siendo vulneradas en alguno de sus derechos. La violencia psicológica que no se ve, la violencia económica. Pues hay muchos grados de violencia. Y pues si no la identifican, pueden acudir a estos teléfonos, a estas redes sociales. Y bueno, pues buscar orientación.
Claro, sí, la violencia más frecuente es la que no se ve, pero sí lastima y lastima mucho.
Así es.
Y pues que durante un tiempo estén mermando tu autoestima, con descalificaciones, con
insultos,
con ese tipo de cosas. Pues eso a la larga afecta más.
Sí.
Bueno, todo afecta. Sí. Así que bueno, muy muy buen consejo que nos da Gerardo. Y bueno, pues el día de hoy es primer martes de mes. Vamos a tocar estos temas de salud gracias a la Sociedad Potosina de Estudios Médicos, que ya desde febrero han estado participando el primer martes de mes. Y les cuento un poquito que el 8 de mayo de... Bueno, pues sí, el 8 del mes pasado se conmemoró el Día Mundial del Cáncer de Ovario, que es un tipo de cáncer diagnosticado anualmente a casi un cuarto de millón de mujeres en todo el mundo y es responsable de 140 mil muertes cada año. En México, bueno, pues se habla de que el cáncer de ovario ocasiona 7 muertes diarias en México y que muy poco nos dice aquí una nota de CEM México, que le mandamos un saludo a todas las periodistas de este medio nacional. Pues sí que nos hablan de que muy poco hace el sector salud para prevenir esta enfermedad, incluso pues para visibilizarla, ¿no? hay desinformación, malos diagnósticos. Se registran un promedio de 7 muertes diarias. Esto lo consideró la doctora María de los Dolores Gallardo Rincón, oncóloga del Instituto Nacional de Cancerología. Explica que además el cáncer de ovario tiene un patrón hereditario del más del 30% entre quienes lo padecen. Pese a ello, la especialista aseguró que las autoridades sanitarias alertan poco sobre los factores de riesgo y los síntomas que ocasionan esta enfermedad, como la gastritis, señala, y aclaró que esta enfermedad no se diagnostica mediante un Papanicolau. Todo ello, advirtió, lleva a diagnósticos malos entre las eventuales pacientes. Así que bueno, se señala este tema del cáncer de ovario pues como una deuda que se tiene todavía con las mujeres. Se requiere de más legislación, de mayor visibilización, de que se hable un poquito más, y por eso, bueno, el día de hoy vamos a hablar del cáncer en la mujer, ¿no? Diferentes tipos de cáncer a los que se enfrentan las mujeres, y qué bueno, porque aquí normalmente en octubre hablamos, pero específicamente del cáncer de mama.
Mama, sí.
¿No? Y entonces hoy vamos a ampliar el tema y vamos a hablar de...
Que hoy día no es un... Que, bueno, ya aquí nos lo responderán más adelante, que hoy día no es un mal exclusivo de las mujeres.
¿No?
No sé si alcance, bueno, sino más adelante una pequeña anécdota de entre periodistas.
Cuéntala.
Ah, bueno, estábamos en una conferencia de prensa con el sector salud y se estaban dando precisamente las cifras de la afectación del cáncer de mama entre las mujeres. Esto hará unos 20 o 25 años. Y recuerdo que un compañero reportero, pues tímidamente preguntó por ahí, y en los hombres, y todo el mundo se rió.
Ajá.
Pensando que pues era una pregunta errónea, pero pues nos hemos dado cuenta al paso del tiempo que también es una afectación que le llega a los hombres.
Así es,
¿verdad?
También hay glándulas.
Entonces también nosotros debemos estar atentos a cuidarnos en esta parte de nuestro cuerpo.
Así es, pues bueno, vamos a estar hablando del cáncer en la mujer. Vamos a nuestra cortinilla para presentar a nuestros invitados, que ya queremos escucharlos.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Bien, pues vamos a presentar a nuestros invitados. Se encuentra con nosotras y con nosotros, bueno, soy la única mujer en cabina, el doctor Reinaldo Falcón. Él es patólogo oncólogo, profesor, investigador y profesor jubilado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en donde estuvo por más de 32 años, y actualmente jefe de Departamento de Patología del Hospital Lomas y Hospital de Especialidades Médicas de la Salud. O sea, del Hospital de la Salud, como sí, lo conocemos, ¿verdad? Sí. Bienvenido, doctor Reinaldo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti. Y también está el doctor Sergio Viera Niño, pues también que ya nos ha acompañado cada primer martes de mes, de la Sociedad Potosina de Estudios Médicos. ¿Cómo estás, Sergio?
Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú?
Bien.
Qué bueno.
Pues nomás los presenté y ya nos vamos a ir al corte, mira.
Bueno.
Ya lo está diciendo.
Nos vienen carrereando.
Ya nos vienen carrereando. Ves que nos entretuvimos un poquito en la presentación, pero pues nos vamos a un corte y entramos para platicar de lleno del cáncer en la mujer.
Claro que sí.
Vamos. Bien, pues regresamos a Equilibra Radio, la frecuencia de género, y el teléfono directo a cabina 826-1347 para que nos llamen, nos hagan sus dudas, cualquier inquietud que tengan sobre el tema del cáncer, pues es buen momento para hacerla. Y les decíamos, bueno, les presentamos a nuestros invitados antes de irnos al corte, el doctor Reinaldo Falcón, patólogo oncólogo, y el doctor Sergio Viera Niño, psiquiatra de la Sociedad Potosina de Estudios Médicos, que nos da muchísimo gusto que estén aquí. Y bueno, doctor Reinaldo, ¿qué es el cáncer? Para empezar como definiendo esta problemática cada vez más frecuente.
Sí, como no, con mucho gusto. El cáncer es un conjunto de enfermedades, es decir, son múltiples enfermedades muy diferentes entre sí. No es lo mismo una variedad de cáncer del cerebro que una variedad de cáncer de la piel, o incluso en la piel hay múltiples tipos de cánceres con comportamientos diferentes, pero tienen algunas características genéricas. Pueden afectar cualquier órgano, crecen en forma incontrolada, invaden, tienen la capacidad de invadir tejidos vecinos. La mayoría, con muy pocas excepciones, pueden dar siembras a distancia que conocemos como metástasis. La regla es que la mayoría hacen sufrir a el paciente o la paciente y a sus seres queridos, y la historia natural es que si no se hace nada al respecto, pueden terminar con la vida de las personas.
Ahorita que nos señalas esta definición como este conjunto de enfermedades, no es propiamente algo como lo que normalmente conocemos por un virus o por una bacteria, sino es el tejido que se empieza a comportar de manera distinta.
Bueno, hay causas, se conocen varias causas de tipos definidos de cáncer. Por ejemplo, el cáncer de hígado se sabe que está asociado a virus de la hepatitis B y C, está asociado a exposición de ciertos tóxicos. El cáncer de la piel se asocia a la radiación ultravioleta, la radiación ionizante, es decir, radioterapia, rayos X, si no se protegen, pueden causar diferentes tipos de cáncer, en especial de la piel. El virus del papiloma humano está asociado a cáncer cervicuterino y las lesiones que le preceden. Casi todos los cánceres tienen una fase preclínica o preinvasora, donde si se detecta en ese momento son susceptibles de ser curados o controlados, pero se pueden muchos de ellos curar si se detectan tempranamente. También el virus del papiloma humano está asociado a cáncer de cavidad oral, de esófago, de laringe, en fin. Sin embargo, hay muchos cánceres que no se conoce cuál es la causa. Hay algunos otros en que hay alteraciones citogenéticas y otros que están asociados a un comportamiento familiar, ¿sí? Tienen cierto grado de ser hereditarios, ¿sí? Hay ciertos genes que si los tiene la mamá, la abuela, la hermana, en fin, hace muy susceptibles, y hay comportamientos pues familiares asociados a ciertos tipos de genes.
Así es. ¿Y particularidades que haya del cáncer en las mujeres? ¿Qué podemos encontrar ya para ir llevando este tema hacia las mujeres?
Bueno, en México, vamos a particularizar en México, el cáncer número uno, que además también es el cáncer número uno a nivel mundial, es el cáncer de la glándula mamaria. Yo me dedico al diagnóstico, el oncólogo, el cirujano oncólogo, el ginecólogo oncólogo que tratan estos problemas de cáncer en glándula mamaria y en aparato genital femenino, requieren de un diagnóstico. Un diagnóstico microscópico. Yo hago eso. Y necesitamos un laboratorio. Tenemos un par de laboratorios donde procesamos las muestras y finalmente las vemos al microscopio. Esto representa una consulta médica de alta especialidad y nosotros le ponemos el nombre y el apellido que corresponda de acuerdo a la imagen microscópica. Y todos los días, casi todos los días, diagnostico cáncer de mama. Sigue el cáncer del cuello de la matriz, el cáncer colorrectal, el cáncer de estómago, el cáncer de hígado, el cáncer de ovario, de pulmón. Hay leucemias también en mujeres, hay del cáncer de endometrio y tiroides. Sin embargo, esto es lo que ocurre en el país. San Luis Potosí, por una razón que hasta este momento es desconocida, tenemos una frecuencia altísima de cáncer de tiroides y en general enfermedades tiroideas.
Sí, tengo tiempo escuchando personas conocidas con problemas de tiroides. Habrá que hacer algún estudio, ¿no? El agua,
muy extendido el problema de la tiroides, tanto del hipo como hipertiroides, ¿verdad?
Y es más común en las mujeres en San Luis que en los hombres.
En todo el mundo. Son más frecuentes, y esto incluye San Luis Potosí, en mujeres que en hombres. Y bueno, tiene razón. Hay enfermedades que no son cáncer, que se caracterizan por hipertiroidismo, por eutiroidismo y por hipotiroidismo. Puede funcionar de más, puede funcionar de menos, o está normal. El cáncer de la glándula tiroides habitualmente no se asocia a hipo ni hipertiroidismo. Las pacientes pueden ser perfectamente eutiroideas.
Ahora, en cuanto a las causas, ya hace rato en general pues hablaba de factores como presencia de virus o tóxicos, ¿no? En caso de hígado, radiación en caso de piel. En particular para estos tipos de cáncer más frecuentes en mujeres, ¿cuáles serán los factores de riesgo más común?
Bueno, los que acabamos de mencionar. Uh-huh.
El virus del papiloma,
el
pues
virus
sí,
del
claro.
Papiloma, sí, es muy prevalente. Y estamos viendo, porque yo también veo Papanicolaos, entonces estamos viendo un repunte de estas enfermedades, especialmente en mujeres jóvenes. Entonces es indispensable la protección, el inicio de una vida sexual activa tempranamente, pues obviamente es indispensable la presencia del virus, pero el cérvix uterino es más inmaduro y es mucho más susceptible de irse por el rumbo del cáncer, ¿sí? Con todas las lesiones precursoras. Entonces ese es un factor muy importante.
La promiscuidad, tal vez.
Por supuesto. Ahora hacemos, junto con los Papanicolaos, podemos hacer estudios moleculares que nos permiten ver qué virus, qué tipos virales del virus del papiloma humano están presentes en el cérvix uterino. Y hemos encontrado que hay una coexistencia a veces hasta de 4 tipos virales diferentes, lo cual quiere decir que hay múltiples parejas sexuales. Lo comentaba en un congreso el año pasado en España, y uno de mis colegas españoles me relató de una mujer joven que tenía 16 tipos virales diferentes, una sola paciente.
Sí, sí.
Entonces esto es
Habla de múltiples sí. parejas. Y bueno, y en este caso esto deja una evidencia, verrugas, por ejemplo.
Sí, las verrugas se presentan fundamentalmente en genitales externos. Las verrugas, la verruga vulgar se puede presentar en genitales externos o en cualquier parte de la piel, incluyendo los dedos de las manos, son los famosos mezquinos, conocidos como por la gente. Y se conocen ahora cerca de 200 tipos virales diferentes de virus del papiloma humano. Genéricamente los podemos dividir en no oncogénicos y oncogénicos, es decir, de bajo o de alto riesgo para cáncer. Y pues es importante, ¿verdad? Los de el 16, el 18, que son de los más carcinogénicos, pues sí, se asocian más a cáncer.
¿Este virus del papiloma puede ser también algún factor para el cáncer de ovario?
No.
No.
No existe una relación directa entre cáncer de ovario y el virus del papiloma humano. Mm. Hay algunos tipos de cánceres de ovario que se asocian a ciertos síndromes hereditarios. Mm. Y junto con otros tipos de cánceres, ¿verdad? De glándula mamaria, de tejidos blandos, etcétera. Un punto que quisiera señalar, volviendo a la parte conceptual de cáncer, es que puede afectar cualquier edad. Hay niños in útero que nacen con el cáncer. Hay fibrosarcomas congénitos, en fin, hay varios tipos de cánceres congénitos. Y la edad es un factor predisponente. A mayor edad se van acumulando más factores de riesgo y además los mecanismos de reparación del DNA se pueden ver afectados. Entonces hay una, en general, mayor frecuencia de cáncer en individuos de mayor edad.
Muy bien, nos vamos a ir un corte. Estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, platicando sobre el cáncer en la mujer. Vamos a un corte y volvemos.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Regresamos a Equilibra Radio y estamos hablando acerca de lo que es el cáncer, del cáncer en la mujer, y estamos platicando con el doctor Falcón acerca de, bueno, cuáles serían los factores para detectar algunos tipos de cáncer, como el de mama, precisamente, el de útero, de ovarios, y ahora el que hemos ya comentado, que se está registrando con mucha frecuencia aquí en la capital de San Luis Potosí, que es el de tiroides.
Sí, cómo no. Para el cáncer de la glándula mamaria, toda mujer, después de la menarquia, después de cuando empiezan a crecer las glándulas mamarias, debe de autoexplorarse. No solamente en la búsqueda de cáncer, que son tumores malignos, sino hay tumores que predominan en mujeres jóvenes. De modo que cualquier...
Que son formaciones grasas.
Esos son los lipomas, que también son benignos, pero son poco frecuentes. Okay. El más frecuente en la mujer joven es un tumor benigno que se llama fibroadenoma. Y entonces todas las chicas deben explorarse por lo menos una vez al mes. La técnica viene en internet, pone autoexploración mamaria y lo pueden consultar, y deben hacerlo entre 8 y 10 días después del último día de su menstruación, por los factores hormonales y la textura de la glándula mamaria. Si hay antecedentes familiares de cáncer de mama, en especial por familiares maternos, por el lado materno, es importante acudir a una exploración médica, preferentemente con un oncólogo, o sea, un cirujano oncólogo o un ginecólogo oncólogo, para la exploración anual de la glándula mamaria después de los 40 años o después de los 35. También hay que hacer una mastografía anual después de los 40 años junto con un ultrasonido, porque hay algunos tipos de cánceres que no son fácilmente visibles a la mastografía, pero pueden verse al ultrasonido, de modo que esa es la manera de detectarlo tempranamente. El cáncer de ovario es un tema muy importante, fundamentalmente porque no existe una campaña o un programa nacional que alerte a las mujeres de este cáncer. Encima es un cáncer que da síntomas muy tardíamente. Cuando una paciente siente una sensación de pesantez, cuando tiene aumento de volumen abdominal por acumulación de líquido, cuando tiene una masa palpable en la pelvis, en la parte inferior del abdomen, del lado derecho o del lado izquierdo, es posible que sea tarde. De modo que es importante alertarlas. Y bueno, uno de los de las maneras de detectarlo es con ultrasonido. Si el ultrasonido da información muy valiosa, hay ultrasonido pélvico y de paso se puede hacer un ultrasonido abdominal para detectar el estado de los órganos sólidos. Y hay tumores que se pueden presentar en niñas, variedades de tumores, los tumores germinales, o en jóvenes. El más frecuente es un tumor que no es canceroso, que es un teratoma, pero hay que quitarlo. Todo tumor en el organismo hay que quitarlo y estudiarlo, no se puede tirar a la basura. Claro. Y nosotros los patólogos nos encargamos de estudiarlo, ponerle nombre y apellido, como lo dije con antelación. Entonces, hay algunos marcadores también en la sangre que detectan, se elevan estos marcadores cuando hay ciertos tipos de cánceres de ovario, el CA125 en particular. Y bueno, una buena práctica podría ser también que las mujeres se palparan el abdomen, ¿verdad? En general, y la parte baja. Pero bueno, ultrasonido es el que nos permitiría. Obviamente, si se detecta algo, hay que ir a una tomografía para ver las características, etcétera.
¿Y con que se haga un ultrasonido una vez al año sería suficiente?
Sí.
Así como la mastografía. Bueno, esa es cada 6 meses, ¿no?
No, cada año. Cada año. Sí, cada 6 meses es muy pronto.
Ah, ok. En el tema de la tiroides, ¿cómo se puede detectar?
Bueno, el cáncer de tiroides se detecta clínicamente. Sí, la paciente debe aprender a palparse la glándula tiroides, el cuello, la parte anterior del cuello. Y una buena exploración física por un médico general, pero en especial por un endocrinólogo o un cirujano oncólogo. También este cáncer de tiroides tiene un comportamiento frecuentemente familiar. Yo conozco pacientes que la abuela tuvo cáncer de tiroides, 3 hijas tuvieron cáncer de tiroides y 4 o 5 nietas de la paciente original tienen cáncer de tiroides. Entonces hay una cierta proclividad a tener un comportamiento familiar. Entonces la palpación es uno de ellos. También el ultrasonido, otra vez el ultrasonido juega un papel importantísimo porque permite detectar si es un tumor sólido o si es una lesión quística. Y además se puede hacer una punción, aspiración con aguja fina guiada por ultrasonido y se manda a estudiar con el patólogo. Ya nosotros le decimos si es benigno, si es maligno o si es sospechoso para malignidad.
Con la palpación, ¿qué es lo que vamos a encontrar?
Nódulos.
Ah,
sí. una bolita, una protuberancia, sí, en la glándula tiroides. Sí. La glándula tiroides que está al lado del, más o menos, de la manzana de Adán, manzana, sí, poquito más abajo, cuando uno deglute, sí, se mueve hacia arriba o hacia abajo. Okay. Esa es una de las características.
Pues viendo eso, ahí se puede localizar perfectamente, ¿verdad? Al momento de...
No, no es tan fácil.
No, no, mira, yo ya hasta me asusté, no, pero no creo que me agarré las anginas.
No,
sí. Yo aquí sí, estoy haciendo todo.
Está aprovechando
hacer mi exploración de tiroides. De tiroides.
Sí, sí.
Bueno, puede ser una plática teórico-práctica.
Pues sí, no, porque... Pues yo jamás había oído que había también que explorarse el tiroides.
Sí, claro.
Pero con el tema de que es un problema recurrente en San Luis Potosí en particularmente, pues creo que sí deberíamos estar advirtiendo esto, ¿no?
Claro. Sí, absolutamente.
¿Qué tan cierto, no sé si sea mito, que todas las personas generamos de alguna manera células cancerígenas todo el tiempo?
Esa es una teoría. Uh-huh. Y... tiene una parte, no la totalidad de los órganos están generando este tipo de células, pero existe algo que se llama vigilancia inmunológica, y entonces algunas células se generan y son atacadas por el sistema inmune y no permite que esto
expanda.
Sí, prosiga, ¿no? Y en pacientes inmunosuprimidos, bien sea farmacológicamente o por enfermedades como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, entonces además de las infecciones oportunistas que sabemos que existen, también hay cánceres oportunistas que ya se sabe. Sin embargo, ahora se sabe que la mayoría de estos cánceres están asociados a infecciones virales, ¿sí? Y que al tener un sistema inmune deprimido, entonces facilitan la progresión, es decir, la infección y la progresión de la enfermedad.
Bueno, sí, definitivamente el sistema inmunológico pues está ahí para defendernos de todo, ¿no? No nada más lo que pensábamos de virus y bacterias o otro tipo de organismos, sino pues tiene una función sumamente importante.
De defensa.
De defensa. No. Ahora, pensando en esto, ¿qué podemos hacer para prevenir el cáncer en nuestras vidas o mejorar nuestro sistema inmunológico, entre otras cosas?
Bueno, hay algunos factores de riesgo, uh-huh, que hay que
evitar.
Pues evitar el consumo de tabaco, uh-huh, y alcohol, ¿sí? La mala alimentación, la inactividad física. La mala alimentación, ya lo dije, son factores muy importantes de riesgo para cáncer en el mundo, y por tanto hay que tratar de evitarlos. Hay que tratar de evitar también, hay que vacunarse contra el virus de la hepatitis B y procurar no tener infecciones por el virus del papiloma humano. Hay que tener higiene, hay que utilizar protección y pues en general procurar evitar la promiscuidad, que ya bien lo dijeron anteriormente, es un factor muy importante.
Claro. En el tema de la tiroides, pues nos decía que más bien están investigando, ¿no? Nos decías.
Sí, tenemos por ahí un proyecto a desarrollar, tratando de ver aquí cuál es el factor más importante. Por ejemplo...
Por ejemplo, el consumo de yodo, ¿cómo es? ¿Comeremos sal?
Sí, la sal yodada.
Por eso la
sí,
sal tiene yodo.
Exactamente.
Sal yodatada para evitar ese problema, la sí, hipotiroidismo.
Pero sí, eso nos ayudaría a evitar... ¿El cáncer de tiroides?
No necesariamente, no. Nos ayuda a no tener hipotiroidismo. Por ejemplo, la radiación, ¿se acuerdan de aquel accidente en Chernobyl? Uh-huh. En la antigua Unión Soviética. Bueno, pues una planta nuclear, hubo un problema muy grave y se expusieron todos los metales radioactivos, y en toda la región hubo un aumento del número de casos de cáncer en general, pero tiroides hubo muchos casos aún en niños. Pero eso es Chernobyl, con una radiación tremenda. Bueno, aquí en San Luis Potosí yo he tenido oportunidad de ver la paciente más pequeña, mujer por cierto, porque predominantemente es mujer, tenía 2 años y medio. Una niña de 2 años y medio. Pero niños de 6 años y niñas de 7 años, de 8 años, de 10 años, con cáncer de la glándula tiroides. A mi colega, endocrinólogo pediatra y exalumno muy muy brillante, me comentaba que durante su adiestramiento en la Ciudad de México, en un hospital de concentración pediátrico, pues vio unos cuantos casos de cáncer de tiroides en niños, y en lo que tiene aquí, los años que tiene, ha visto muchísimos más casos aquí que en la Ciudad de México en un hospital de concentración pediátrico.
Nos vamos a ir un corte y regresamos para pues concluir este tema del cáncer en las mujeres. Y bueno, pues sin duda pues una revelación, por lo menos aquí en este programa, sí. Este tema del cáncer de tiroides que está tan fuerte en San Luis Potosí. Vamos a un corte y regresamos. Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, y nos llamó Marta Castillo. Bueno, estamos hablando del cáncer en las mujeres, y nos habla Marta Castillo y nos pregunta que si podemos hablar del cáncer de timo. Doctor Reinaldo Falcón.
Sí, cómo no, unas palabras. El timo es un órgano que es miembro del sistema inmunológico, del sistema linfoide, que se encuentra en el mediastino. El mediastino es un espacio que está dentro del tórax, entre los dos pulmones y entre la columna vertebral y el esternón. Eso es genéricamente el mediastino, y entonces en una parte del mediastino se encuentra este órgano, el timo. Y hay tumores benignos y tumores no tan benignos y tumores malignos, que conocemos como carcinomas tímicos. Tampoco hay ningún programa nacional ni internacional para la detección temprana, pero bueno, una placa simple de tórax puede revelar un ensanchamiento del mediastino y esto alertar. Hay muchos tumores que están en el mediastino. Hay tumores de los ganglios linfáticos y los linfomas. Hay tumores malignos del nervio periférico, que sobre todo están hacia atrás. Hay carcinomas de la glándula tiroides, porque hay variantes en las cuales la glándula tiroides es intratorácica. Y yo he tenido casos donde piensan que es un tumor mediastinal, entra el cirujano de tórax y resulta que es un carcinoma de la glándula tiroides. Entonces, entre ellos están los timomas. Y incluso los timomas, que no les llamamos carcinomas tímicos, tienden a recurrir. Después de algunas recurrencias, con el tiempo pueden tener metástasis. Y de los cánceres propiamente dichos del timo, hay algunos que son altamente agresivos. Hay un tipo de cáncer que se puede presentar en múltiples órganos, pero originalmente se describió en el pulmón y se llama carcinoma de células pequeñas. Bueno, el carcinoma de células pequeñas, que en el pulmón está muy asociado a tabaquismo y a exposición a humo de leña, que entre paréntesis hace exactamente las mismas alteraciones y enfermedades que el tabaquismo, la exposición a humo de leña. Bueno, este carcinoma de células pequeñas se puede presentar primariamente en el timo y es devastador, muy agresivo y puede producir la muerte rápidamente. Pero hay otros que no, y que son, siendo cánceres, bueno, tienen que tratarse quirúrgicamente y en ocasiones pues complementar con quimio y radioterapia. Pues esto, pues para el público en general respecto al cáncer de timo.
De timo. ¿Qué tan cierto es que un lunar puede ser tejido canceroso?
Bueno, hay lunares, sí, nosotros los conocemos como nevos, que pueden tener transformación maligna. Y la transformación a la malignidad a la que se va, que conocemos como melanoma o melanoma maligno, es un cáncer muy agresivo, o puede ser muy agresivo. Dar metástasis a distancia, yo he visto pacientes que tienen metástasis pulmonares, hepáticas, cerebrales, en un mismo paciente y que termina matándolos. Sin embargo, hablando hace rato del sistema inmunológico, este es uno de los cánceres en donde el sistema inmunológico, cierto tipo de linfocitos, que son unas de las células de defensa, los linfocitos NK, que quiere decir natural killer, asesinos naturales, puede atacar al melanoma. Incluso hay melanomas que tienen regresión espontánea, y de hecho existen muchos tumores en los cuales se sabe que se pueden presentar este fenómeno de regresión espontánea.
¿Qué significa? ¿Que se empiezan a deshacer, a contraer?
Sí, desaparecen, virtualmente desaparecen. Entonces, en el caso del melanoma, los datos de regresión, queda una cicatriz, pero ya no encontramos las células malignas. Y pues se ha postulado que esto es gracias a la función muy agresiva del sistema inmune contra las células cancerosas.
Muy bien, muy bien. Pues ya casi se nos acaba el programa y el doctor Sergio Viera no ha participado.
Eso es muy mal.
Eso es muy mal. Cuéntanos, doctor, ¿qué relación puede haber en el tema emocional, tanto como causa y como tratamiento en el tema del cáncer?
Bueno, hay que considerar que tal vez una de las palabras que más nos aterra es la de cáncer. Escuchamos cáncer y todo se nos pone patas arriba, ¿no? Afortunadamente vemos que hay cánceres que son, como decía el doctor Falcón, tratables, prevenibles, ¿sí? Entonces la devastación de la palabra cáncer afortunadamente viene siendo menor en ciertos casos. Pero en general, cualquier persona que recibe el diagnóstico o simplemente la posibilidad de desarrollar un cáncer va al mismo tiempo a desarrollar una respuesta emocional intensísima. ¿Sí? No solo al momento del diagnóstico, de la sospecha de diagnóstico, sino durante toda la evolución del trastorno. De ahí que la necesidad de que requiera apoyo emocional es altísima, tanto por el hecho de tener el diagnóstico, sino por el impacto que causa, no solo en la vida del paciente, sino en todo su entorno, la familia, todo se trastorna económicamente, los tratamientos de repente no son muy baratos, en fin, la repercusión es muy grande en todos los sentidos. De ahí que el apoyo emocional sea importantísimo, evidentemente, principalmente para el paciente, pero también su familia, su entorno puede requerir tratamiento, no solo lo que le llaman terapia tal cual, sino fármacos, etcétera. Todo lo que tengamos como arsenal de apoyo emocional al paciente, todo es necesario hacerlo. Lamentablemente, en ocasiones nos abocamos más al manejo médico, quirúrgico, oncológico, digamos así, y nos olvidamos un poquito del aspecto emocional, lo cual es, insisto, importantísimo, porque Se ha observado que pacientes con alteraciones emocionales, depresión, etcétera, la evolución del trastorno es tórpida, es menos buena, ¿sí? Entonces tiene que ir junto el tratamiento oncológico con el tratamiento emocional, porque de esta manera podemos ayudar a que la evolución sea más pareja, ¿sí? Insisto, pacientes con trastornos afectivos, el tratamiento es menos óptimo, evidentemente la calidad de vida también se deteriora, e inclusive el apego al tratamiento tiene que ver mucho con la reacción emocional. Hay pacientes que están tan afectados emocionalmente que a pesar de que saben que requieren tratamiento, no lo siguen.
La depresión sí. se
bloquea el paciente, sí. No sigue los tratamientos o las indicaciones que se le dan los médicos, e inclusive también a veces, sin querer ser peyorativo, se buscan alternativas que son poco correctas, poco útiles para el paciente, en esa desesperación de buscar su curación o su ayuda. De ahí que el apoyo emocional sea indispensable.
Sí, adelante.
Quería hacer remarcar este aspecto emocional. Se conocen bien los diferentes tipos de respuestas y en qué momento pueden ocurrir al diagnóstico de cáncer desde el punto de vista emocional. La más frecuente es la depresión, y es un punto fundamental. Ahora se sabe la relación entre sistema nervioso central, sistema inmune y sistema endocrino. Entonces, ha tocado pues ese tema, ¿verdad?, del apoyo tanto de terapia, pues de psicoterapia, como si es necesario también hacerlo con farmacoterapia para tratar de que el paciente o la paciente no se depriman, porque entonces si se deprimen se va a deprimir el sistema inmune, se va a deprimir el sistema endocrino. Y yo he visto pacientes que no estaban tan mal, que pues no hay tanto ataque al estado general, en fin, y que se deprimen terriblemente y que en condiciones normales podrían haber tenido una supervivencia pues larga o mediana, o algunos hasta posibilidad de curación, y fallecen en poco tiempo porque no logran salir del problema emocional de la depresión. Entonces ese tema es fundamental, y los familiares a veces también lo requieren, pero tanto pacientes como los familiares deben de saber eso, que hay que hay una especie de fase de duelo, seguramente el doctor sabe más de esto que yo, pero después hay que tratar de sacar al paciente porque puede tener efectos muy deleterios.
Así es. Pues se nos acabó el programa y nos faltó hablar un poquito más de tratamientos y cosas alternativas nuevas, que obviamente está la radiación, la quimioterapia, pero bueno, ya tendremos otro programa para hablar de esto. ¿Alguna recomendación final o algún mensaje final, doctor Falcón, que le quiera hacer a nuestro público?
Sí, con mucho gusto. Bueno, siempre hay que estar alerta y pues tratar de evitar estos factores de riesgo, la mala alimentación, la obesidad, hacer ejercicio, evitar el tabaquismo y el alcoholismo, estar vacunados. Hay, por cierto, no lo mencioné, hay vacuna para el virus del papiloma humano que ahora lo están poniendo en niñas e incluso en niños. Entonces ahora es importantísimo a las niñas vacunarlas contra el virus del papiloma humano, porque le vamos a evitar a posteriori un cáncer, y estar haciéndose pues mastografías, Papa Nicolau, que no entramos en ese tema, pero el Papa Nicolau y la colposcopía pueden detectar tempranamente en fases que incluso no les llamamos cáncer todavía, y que si las tratamos se curan al 100%. Entonces hay que estar alerta y checándose,
hacerse sus chequeos, sí, pues constantemente. Doctor Sergio Viera, nos vamos.
Muchas gracias, como siempre, amables por su anfitrionidad.
No, pues aquí nos veremos el primer martes de julio.
Claro que sí, con mucho gusto.
Con otro tema, Gerardo.
Pues ya nos vamos, aquí estaremos el próximo martes a las 12 horas en Equilibra Radio.
Y pues muchísimas gracias al doctor Reinaldo Falcón, patólogo, oncólogo, por habernos acompañado.
Muy amables ustedes por la invitación.
Y bueno, yo me llamo Carolina Jaime Follo y los esperamos el próximo martes aquí en Equilibra Radio, la frecuencia de género, un espacio del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Hasta la próxima.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.